Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Y un golpe bajo es que entendí del fondo mismo del abismo volví con la tristeza de un amor, una amistad que fue traición. A pura lágrima aprendí un paso al frente y respiré confiando ciega sin mirar que dejé. Una sonrisa y mi intuición, esa que empuja la pasión y nadie puede detener. Y ahora estoy viva, ya no me asustan ni me duelen las heridas, porque aprendí que nunca hay rosa sin espinas, que sabe a poco si no abierto el
y escuchar a los nuevos intérpretes del folclore. Digo nuevos y me arrepiento en el caso de Marcela Ceballos, porque desde muy pequeña está en los festivales, se presenta, es un artífice del folclore nacional, pero claro, la tenemos un poco más ahora en Buenos Aires, se reparte entre Buenos Aires y Salta, y la podemos escuchar en vivo. Marcela, buen día.
Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, así como lo dijiste, ¿no? Sí. Repartido un poco entre Buenos Aires y Salta.
Sí.
Bueno, contenta de estar acá en la ciudad que me encanta Buenos Aires, tiene su encanto. Salta es linda, pero Buenos Aires tiene su encanto. Así que bueno, es un placer poder venir y compartir acá, ¿no? Con ustedes mi música.
Te voy a hacer una pregunta que nunca se hizo en el periodismo internacional, te diría. Una novedad mía, que es... Cuando estás en Buenos Aires, ¿qué extrañas de Salta? Y cuando estás en Salta, ¿qué extrañas de Buenos Aires?
Y bueno, cuando estoy acá extraño todo de Salta, ¿no? Claro. Te digo, hasta la comida, principalmente, sí, que estábamos hablando hace rato.
Empanadas.
Las empanadas, hablando. Sí, las verdaderas empanadas. Acá hay empanadas como raras, digamos, ¿no? Como
¿Cómo es? Definime raro.
Como parecen como un poco como tarta, digamos, y son grandes. Allá son como unas empanaditas así, chiquitas,
de dos bocados.
Pero muy ricas, digamos.
Y la masa de acá es como más seca que la masa de las empanadas de Salta.
Sí, la masa es como... Sí, puede ser como de hojaldre, parece, ¿no? Como una tarta, parece, en realidad.
Claro.
Una tarta, porque es grande encima. Pero no, son ricas igual, son ricas.
Y las empanadas de Salta son más pequeñas y con la masa casera un poquito más grasosa, ¿no?
Un poquito más de grasa, sí. Yo no soy muy buena cocinera, sí, pero tengo mi mamá, mis tías, que los domingos la empanada... Sale de una y sí, se pone, bueno, con harina y la grasa, digamos, de
claro.
se hace a mano todo,
ya
todo,
que,
el, todo, el la, la masa,
todo, claro.
El,
no se
el
compra
pecado,
nada,
no se compra, se
producto,
hace todo,
claro.
Sí, sí. Yo creo que capaz que ahí está el secreto de, en nada, en el gusto, ¿no?
Claro.
Y chiquitas son las empanadas.
Claro, bueno, por eso uno se come de 6 a 12,
claro.
Depende del hambre que haya.
No, ellos se comen de a docena. Entonces acá te come una y te llena, digo.
Cuando estás dando vueltas por Salta, paseando con amigas, amigos, ¿qué empanadería decís, voy siempre a la misma?
Tengo una panadería al lado de, en el departamento donde vivo, en Salta,
sí,
que está en la Pellegrini...
Sí.
Pellegrini y Urquiza, al
sí,
lado de la florería eterna de un lugar típico de Salta, que es el Pellegrini y Urquiza,
sí,
hay una florería al lado, hay una panadería que es tremenda, al menos yo compro ahí a veces el pan, aunque últimamente no como mucho pan, pero tremendo.
Pero empanadas, digo, cuando tenés...
Y empanadas...
Claro.
Bueno, en la Peña, en la Cacharpaya,
sí,
en Valderrama también se comen buenas empanadas, en la Peña de Panadería del Chuña, la Casona del Molino también, en Casa Grande, y después hay un lugar al frente de la Plaza 9 de Julio, así muy turístico, que van, está siempre lleno de, no sé, alemanes, de turistas, de
mucho todo el mundo. En Salta.
Mucho internacional ahí.
Y porque Salta tienen vuelos directos además ahora.
Y además,
Salta y Mendoza nos miran como diciendo, ay, ahí abajo está esa ciudad chiquitita que se llama Buenos Aires. Y tienen razón, bueno.
No, es hermoso, Salta tiene, y aparte tiene una de las los departamentos más llamativos, por así decirlo, que es Cafayate, que todo el mundo va a Cafayate, y la verdad, hoy por hoy, hay mucha gente de otros países, de otros, que están ahí instalándose, que se vienen a vivir, y se está llenando de gringos en Cafayate, porque tiene unos paisajes hermosos,
hermoso,
unos vinos tremendos, y bueno, y nosotros tenemos el gran festival de la Serenata Cafayate, que es como una semana, que se hace en febrero, así que, hermoso para disfrutar, ¿no?
Es hermosa provincia, de verdad, no estamos diciendo nada nuevo en eso tampoco, pero Salta es una provincia tan anfitriona, su gente es anfitriona, y el lugar, a ver, la Salta histórica es, luego de Buenos Aires, la primera ciudad del país que tuvo edificios con un primer piso, digamos, ¿no? Con doble piso, con planta baja y primer piso.
¿Te quedo un poquito? Ay, sí. Ahí está. Les cuento que vengo caminando, caminándome, conociendo la ciudad, el subte, me consiguieron una tarjeta de subte. Estoy encantada.
Claro,
pero bueno,
pero
no sabía
nuevo,
que me quedaba tan lejos. Y que tenía que caminar.
No hay problema. Marcela, ¿cuándo arranca tu historia para aquellos que recién te escuchan por primera vez en un escenario o fue en una reunión familiar? ¿Cuándo empezaste a cantar?
Empecé cantando desde muy chica en la escuela. De hecho, tengo una introducción en el show, cuando hacemos las presentaciones en los festivales, donde salgo cantando, no sé, lo encontramos, pero de casualidad, porque antes no se filmaba tanto.
Claro.
Entonces encontramos un pedacito ahí a los 8 años cantando con mis compañeros una zamba en un acto del colegio. Y la primera vez que más o menos me subí a un escenario grande, digamos, en el Delmi, en el Estadio Delmi en Salta, era el concurso de varios colegios y gané cantando coplas junto con mis compañeros. Y bueno, y ahí empecé a cantar, digamos, ya de una manera, mi mamá se sorprendía porque no sabía que cantaba.
¿Coplas, digo, improvisadas en el momento o coplas aprendidas, poéticamente aprendidas?
En Salta, en el cuarto grado,
sí,
enseñan todo lo que es la provincia de Salta, sí, y la misma, digamos, educación te lleva a esto de que tenemos tan cultural los salteños, ¿no? Del folclore,
bien,
las mismas empanadas, los lugares tradicionales que tiene Salta, la procesión del milagro, tiene muchas cosas muy...
de las costumbres,
sí,
y las tradiciones.
Sí, los salteños son muy culturales, ¿no? Claro. Tienen como, estamos muy arraigados a nuestra cultura, a nuestra tierra.
Ejercicio de memoria. Ay, la meto en un brete ahora, en medio del aire.
¡No, viernes!
¿Recordás alguna de esas coplas? ¿Te acordás alguna de esas coplas que cantaste en aquel momento?
No me acuerdo tanto, pero sí me acuerdo la primera canción que canté también esa noche. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor.
¡Qué lindo!
Más o menos.
Esto pasa a las 9:26 de la mañana.
Más o menos.
Tiene, bueno, está con una vocecita que le
vocecita, no, de
un
mañana.
Bozarrón. Bueno, agradecemos también al maestro Miguel Ahumada, que está con nosotros, ¿sí?, acompañándote. Abramos este fogón matero con un tema que quieras presentar. Recién escuchábamos Viva,
sí, sí,
que es tu nuevo trabajo discográfico.
Así es. Bueno, voy a hacer una canción que se llama... Te cuento más o menos así resumido para que lleguemos al concepto de este disco.
Sí.
Si bien, bueno, empecé cantando a los 8 años, después armé a los 16 junto a mis primos y hermano Herencia Chaqueña, después estuve en el cuarteto vocal a los 18, cuarteto vocal Grupo Imán, vestida,
sí,
de gaucha, en un montón de festivales, y eso me dio la posibilidad de estar en Cosquín y también con recorrer Bolivia.
Claro.
Y después, de la mano del chaqueño palavecino, me hago solista. Él produce mi primer disco, Sueños, bien, es mi primer disco. Mi segundo disco, llamado Soy, que se me dio la posibilidad de entrar a mi propia provincia porque no podía entrar a Salta. Y no sé por qué, pero como que ese me dio la posibilidad de entrar ahí, y bueno, y me quedé cómoda, digamos, laburando ahí. Y después sacamos otros inglés y después de la pandemia llega Viva.
Sí.
Viva, que es este disco, este nuevo disco, que es un disco más de mujer a mujer, digo yo, de un, algunos me llaman la Karina del folclore por las canciones medio despechadas. Tengo un par de canciones ahí, un par de engaños en el medio, digamos,
perdón,
reales.
Me está dando un pie maravilloso. ¿Tiene que ver con una reflexión a episodios que pasaron en tu vida o a una mirada sobre la vida de amigas, de los demás?
No, vos sabés que tuve una relación, una última relación así un poco medio tóxica. Lo cuento porque, o sea, en realidad no es que ando contando mi vida personal por todos lados,
no,
pero
es buen material para luego trasladarlo a una creación.
Claro, no, y me sucedió de que me vine a Córdoba, estaba produciéndome en ese momento Arturo Rodríguez, que son los hermanos, que ellos trabajan con Sergio Galleguillo, me produjeron dos canciones. Y una de las canciones que me presenta Sergio Sosa, que es un autor de Córdoba, del Palo del Cuarteto, le hace canciones a Ulises Bueno, a Damián Córdoba, a La Conga, es como que está muy metido en el cuarteto, y lo conocí y empezó como a hablarme de una canción que tenía, que se llama No Vales Nada, ¿no? Y yo me puse como a contarle, estaba medio mal, porque me había pasado hace unos días, yo me fui a cantar un festival cuando, o sea, volví sin avisar, entré y lo encontré al tipo con la compañera de trabajo.
Ah, no, no.
Pero así en una cosa que te digan, che, te están gorreando, como diríamos
otra
los
salteños. Otra cosa es verlo en vivo y en directo.
Y otra cosa, y a mí como que me dejó como, no sé, choqueada. Y yo esos días tenía que ir a grabar a Córdoba.
Sí.
Entonces, charlando con Sergio, bueno, le cuento, y Sergio iba tomando nota, yo ni sabía, y después me sale con la canción.
O sea, la había escrito...
Y escribió una canción para por lo que me había pasado.
La quiero escuchar.
Bueno, y te iba a hacer otra, pero sí, vamos a hacer No Vales Nada.
Para, primero, tomen un vasito de agua, tranqui, me
dale,
parece genial. Me parece también importante por tantas chicas que pueden estar escuchando, mujeres, que cuando pasa esto, primero, pasa un tiempo, primero es bronca, querés ladrillear
sí,
todo.
Sí, tremendo.
Pero si uno contiene esa bronca, después vas a descubrir.
No, yo le agradezco hoy porque...
Ese sonso no te merecía, y la pobre chica que estaba ahí se dedicaba a ser segunda, así que...
Claro, exactamente. Que dice más o menos así, ¿no?
A ver.
Así bien gráfico, porque, bueno, sucedió. Te vi con tu mano entre sus ropas, con tus labios en su boca, yo te vi. Ahora no son fantasías las que siempre me decías, cosas mías. Tú mentías y no vino nadie a golpearme en la puerta con esos chimentos que dices que inventan, que son lengua larga, que todo es mentira, por eso te atacan. Y eres un cobarde, tonto fabulador, gran manipulador. Quítate esa careta, payaso arrogante, aprendiz de señor. No vales nada, nada de nada. Tú no das la talla en ninguna parte, menos en mi cama. No vales nada, nada, nada de nada. Dices tener valor, ni un fantasma, no te digas hombre, para eso te falta, te falta, te falta.
¡Opa! Qué bueno que pudiste vivir ese desamor, porque gracias a eso tenemos este tema.
Pero se lo dijo en la cara.
Y ese canto es de liberación.
Se lo dijo.
Toma in your face. No, no. Claro, escúchame. ¿Qué me vas a venir a enseñar de amor? ¿Qué me van a hablar de amor? Como decía el dicho.
Qué lindo. Uno cuando le sucede, no sé si te sucedió a vos.
A todos.
¿A quién no le ha pasado? Por Dios. Igual no sé si tan obvio como a mí, viste, como.
Bueno, pero
date cuenta, me lo mandó Dios así.
Gente tóxica.
Después hablamos igual, porque todos tenemos vivencias, viste.
Sí, sí,
y estas cosas pueden pasar así o de otra manera, pero cuando, digo, por eso justo hoy empezamos hablando de Freud de nuevo, ¿no? Cuando uno está en un rollo muy neurótico, jugar a creerse mentiras, las mentiras del otro y las propias, parece un acto de poder. Después es un acto de estupidez. Cuando uno se libera de la estupidez y se abraza la sencillez, es todo más fácil, ¿no? Pero lleva un trabajo.
Sí, yo... están horas pasaríamos hablando acerca del tema,
la
¿no?
La vida humana.
Pero sí, bueno, no sé por qué sucede eso. Y una, en el sentido de, bueno, ya está, no me querés más. Y se termina, digamos, claro. Hay que entenderlo y aceptarlo. Y bueno, que pase el que sigue, o sea.
Levanto la mano, perdón, los caballeros, ¿no? Pero como representante de los varones de nuestra hermosa tierra, se nos educa primero a tener privilegios y segundo a que no hay que largar nada porque somos dueños de todo. Entonces este sentido de propiedad y relaciones no van de la mano y hay que aprenderlo. Uno no es dueño de nadie, sino que uno está el momento que está.
Sí, tal cual.
Con la intimidad se nos hace cuento de que uno se fusiona en el otro, pero es por un ratito, el otro es un otro.
Y uno también va aprendiendo, ¿no? En el amor. Y sí. Yo creo que cada relación siempre es mejor que la que se fue.
Siempre.
Uno toma las cosas de otra manera y trata de disfrutar otras cosas que quizá en la otra pareja no se dio cuenta que podía disfrutar y que se la pasó, no sé, renegando con otras cosas. Y entonces uno va como aprendiendo cada relación. Y me pasa mucho con estas canciones que por ahí, no sé, pensaríamos que son las mujeres las que se sienten identificadas, que en realidad tengo un público femenino ahí que me hace el aguante siempre, porque, ay, no, a mí me pasa lo mismo, qué sé yo, me cuentan sus historias. Y por ahí al hombre también le pasa lo mismo, pero por ahí no lo dice tan fuertemente así como las mujeres y no lo canta a los cuatro vientos. Claro. Y me llegan muchos mensajes, o por ejemplo, no sé, he estado en un... no sé, el otro día en un programa de televisión de Tucumán y había otros artistas varones del folclore y yo conté la historia esta, ¿no? Y cantamos la canción y todo. Y cuando se fueron al corte, salió... No, vos sabés que a mí me pasó lo mismo, ¿viste? Pero como que ninguno en el aire lo quería decir.
No lo quería reconocer porque parece que nada, que, claro. Que es un fracaso. Son cosas de la vida. Bueno, hablemos... Quiero un tema relacionado con el amor. Salimos del desamor y alguno de los que quieran elegir...
Y bueno, no me llegó todavía.
No, de los que hayan compuesto, no, de los que cantan.
Hicimos
que no
otra que
tuyo.
Se llama Esa Cualquiera, que es otra canción, pero bueno, igual vamos a hacer ahora Estrella Fugaz.
Que
es una chacarera de esos amores que pasan. Ay, y que por cuestiones de la vida se fueron, no podés concretar, o porque, no sé, uno está viviendo en China y el otro acá, y por cuestiones de trabajo por ahí te tenés que separar, y son esos amores que te quedan en el corazón, y cuando los recordás decís, ay, ¿qué estar haciendo? Que no pude seguir mi vida con esa persona, ¿no?
Guay ahí porque puede pasar, como le pasa a muchos, que años después se reúnen con esa persona.
También pasa
y
mucho.
Esa fantasía es mejor conservarla en el tiempo.
Esa será otra canción.
Esa será otra canción.
Esa será
Vamos
otra canción.
Con la Estrella Fugaz. Ahí va.
Estrella Fugaz chacarera, que dice más o menos así. Volar dentro del alma mía, ¿cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar dentro del alma mía. Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía, ese maldito dulzor de la fruta prohibida. Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía. Me iluminó el corazón, tu
estrella fugitiva, y a donde quiera que voy te sueño noche y día. Aunque haya sido tu amor, encuentro y despedida. Estrella fugaz, cruzaste mi universo y ya no puedo apagar de tu estelita el fuego. Como una estrella fugaz, cruzaste mi universo. Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo, pero de solo pensar me va quemando adentro. Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo. Última, para todos los amores olvidados allá. Si vuelves a titilar adentro de mi pecho, ya no tan solo serás vislumbre del momento. Si vuelves a titilar adentro de mi pecho, me iluminó el corazón tu estrella fugitiva, y a donde quiera que voy te sueño noche y día. Aunque haya sido tu amor, encuentro y despedida.
Pero encendida la mañana de este viernes, vamos arriba, vamos con Marcela Ceballos, que tiene un vozarrón, una historia con el folclore y un futuro que ni te cuento. Es muy festivalera además, ¿viste?
Es que tenemos, como que yo fui armando mi repertorio al principio cuando armamos el primer disco con El Chaqueño,
sí,
que también es tiene mucha fuerza, ¿no? Lo de él, su música, y él siempre me aconsejaba eso, ¿no? De como que la gente va al festival a divertirse, a tomarse un fernet, un vino, y teníamos, canto otras canciones por ahí, alguna samba lenta, me encanta,
sí,
pero como laburamos mucho en el festival, entonces tenemos como el rapper súper arriba, con zambas, chacareras, estas medios guainos, cumbia,
sí,
que es la primera que canté, y bueno, y tenemos bastante arriba, porque a veces nos toca, nos dicen 10 de la noche, 2 de sí, la mañana, y si no, a veces nos mandan a las 5, imagínate que a las 5 no vamos con ninguna lenta, porque se duerme la gente, no, se va directamente.
Y además te va quedando, digo, una parte menor del auditorio, viste, el auditorio estalla hasta las 2 de la mañana, y hay veces que tiene que hacer el telonero, que arranca a las 6, 7 de la tarde o a las 8, o hay veces que el cierre.
Totalmente.
El 21 de octubre estás acá presentándote,
sí,
en la trastienda, sí, a las 20:30. Es un lugar increíble, muy bonito para poder escuchar y ver folclore. Así que,
es,
bueno, ¿con quién te presentas?
Voy a estar, bueno, sola presentando mi disco, pero voy a tener algunos artistas invitados del folclore. Vamos a ver también si se viene Rodrigo Tapari, porque grabé un tema con Rodrigo Tapari.
Miguel va a estar. Digo, por...
Sí, Miguel.
No me le dejes afuera, por eso
es que... Miguel es de acá. Sigo teniendo papel. Yo sigo transpirando como si estuviera en el gimnasio. Esta hora yo en Salta estoy subiendo, bajando ya del cerro.
Ah, ¿sí?
Bien, ahí está. Me camino todos los días el Cerro San Bernardo a la mañana, el tremendo.
¿Cuánto es eso? ¿Cuántos kilómetros?
Y no sé cuántos kilómetros. Yo lo subo en 30 minutos. Mirá, depende.
Estado, ¿eh?
Luisito, porque bajar es fácil.
Cuando vayas.
Pero por las escaleras, ¿no? La escalera es re heavy.
Mira, un día, no me acuerdo, no está más. Era un pequeño hotelito cuando fui hace más de 20 años. Ahora vuelvo a Salta después de 20 años. Un hotelito que quedaba en un cerro. Las últimas dos cuadras eran tan empinadas que era nada, como estar en un escalador directamente.
Sí.
Bajar
sí,
era copado.
Claro.
Más cuando te prestaban la bicicleta.
Pero dicen que igual trabajan las piernas cuando venís así.
¿Bajando?
Sí, porque es como que
resistir.
Resistiendo. Entonces...
Pero subir se me escapaba el pulmón por la boca.
Sí, es más fácil, es menos pesado por la ruta, pero por la escalera es tremendo. Y nada, hay mucha gente a las 7 de la mañana, 6 de la mañana que abren las puertas,
sí.
Sube, ese es el... Aparte la pandemia se puso de moda también.
¿Se sube con el teleférico también ese?
Claro, es el mismo cerro, que te lo recomiendo.
Dale.
Pero una caminadita, sí.
Pero si puedo bajar caminando, puedo subir, yo creo que...
Y si no, bajas por el teleférico.
Es al revés. Bueno, claro. Escúchame, 21 de octubre entonces en la Trastienda, todos a comprar la entrada en tuentrada.com. Vamos, apúrense, sí. Porque las primeras mesas, si bien es un lugar que se ve bien de todos lados, está bueno.
Un lugar hermoso que para mí es un sueño, digamos,
sí.
Poder estar ahí, si bien yo venía a Buenos Aires, siempre era una semanita, hacía un programa de radio, me volvía, y esta vez es como que me estoy quedando bastante tiempo, medio sociabilizando con todo el mundo, bueno. Conociendo gente buena, gente linda, que bueno, ahí van comprando las entradas y nada, ellos también conociéndome a mí como artista, con mi música, y estoy muy contenta de poder estar este 21 de octubre en la Trastienda a las 20:30 horas, así que invito a toda la gente que se quiera llegar de un folclore para hacer catarsis, les cuento a las mujeres engañadas y a los hombres engañados, los que vayan la van a pasar hermoso porque se va a vivir como una noche de festival, con mucha alegría, con mucha música,
bien.
Con zambas, chacareras y bueno, estos ritmos más alegres como huayno, saya, tinku, que tenemos todo bien arriba, así que bueno, no, lo van a disfrutar. Están invitados, por supuesto, ustedes dos.
Dale.
En serio, que si vienen, les hacemos llegar las invitaciones para que
muchas
vengan.
Gracias.
Y bueno, y disfruten este show.
Cerremos con un tema, el que ustedes quieran ahora, sin pedidos de nuestra parte.
Bueno, voy a hacer el tema con el que iniciamos en realidad, que inició el programa.
Sí.
Bueno, no sé si inició el programa, pero cuando estábamos acá.
La nota,
Viva. Viva es la canción que, digamos, me identifica en este disco. Nada, la pasé un poco medio mal en la pandemia por todo esto que me venía pasando de la relación tóxica, todo, y Viva fue como, este disco fue como nada, fue darme la vida de nuevo en todo aspecto, porque también se había parado todo y no estaba trabajando y decía, ¿y para dónde voy? Si toda mi vida canté, ¿qué hago ahora? Y no sabía cuándo volvía. Y
no, los musiqueros fueron de verdad los que peor lo pasaron. Primero el acompañamiento, lo digo acá, lo dije varias veces, fue poco o nulo. El primer año no hubo acompañamiento, después hubo algunos pequeños acompañamientos.
Y está costando mucho, ¿no? Yo venía trabajando un montón en el norte, en los festivales, en un circuito de festivales que logré entrar, y justo me agarró con mucho laburo, que me dolía yo un poco la cintura de tanto estar parada, y yo digo, bueno, voy a descansar una semana, y pasó todo esto. Y después, bueno, sentí que hay muchos amigos, colegas que se quedaron en el camino porque no pueden seguir cantando o invirtiendo para poder estar en algunos lugares. Y bueno, en relación a todo eso que pasó, nace esta canción que se llama Viva.
¿Sabes qué? Estás dando una, tal vez más allá de tu historia personal, dos cosas importantes. Primero, después de la pandemia tenemos que renacer todos. Hay quien renacerá con la misma codicia que dejó en el 2019 y quien se atreverá a ser un poquito más generoso. Y en el caso tuyo estás dando el mensaje de que siempre hay oportunidad para ser feliz, para quererse y abrazarse, y para saberse que uno es dueño o dueña de una nueva oportunidad.
Totalmente, exactamente ese es el mensaje. Y bueno, y no todo lo que duele, duele para siempre. Y lo que te hace doler también te enseña, ¿no? Y eso vale más que todo. Así que bueno.
Cerramos, ¿te parece? Marcela, te saludo anticipadamente. Marcela Ceballos, vayan por favor, 21 de octubre en la Trastienda, y el amigo Miguel Ahumada en guitarra. ¡Vamos!
Muchísimas gracias. Viva para ustedes.
Bajo es que entendí del fondo mismo del abismo, volví con la tristeza de un amor, una amistad que fue traición, a pura lágrima aprendí un paso al frente y respiré, confiando ciega sin mirar que dejé una sonrisa y mi intuición, esa que empuja la pasión y nadie puede detener. Estoy tan viva, ya no me asustan ni me duelen las heridas, porque aprendí que nunca hay rosas sin espinas, me sale a poco si no arriesgo el corazón. Estoy estoy tan viva. De los errores ya no estoy arrepentida. Si te hacen fuerte, ya más nunca te lastimas. Aquí ahora yo bendigo lo que soy. De un golpe bajo es que entendí del fondo mismo del abismo volví. Con la tristeza de un amor, una amistad que fue traición, a pura lágrima aprendí. Un paso al frente y respiré, confiando ciega sin mirar que dejé. Una sonrisa y mi intuición es la que empuja la pasión y nadie puede detener. Estoy tan viva, ya no me asustan ni me duelen las heridas, y aprendí que nunca rotas sin espinas, y sabía poco si no riesgo el corazón. Estoy tan viva.
Y los espero el 21 de octubre en La Trastienda.
Entrada.com. Vayan a ver en vivo a Marcela Ceballos.
Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.